Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Urgente, 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 por favor. Control, mandame la ambulancia y los bomberos urgentes a la plataforma 1-2.
Ahí te mando todo, Oscar, te mando todo. Habla el guarda acá del andén 2. Hay una señora que cayó y está muy lesionada. Acá en el andén 2, por favor, emergencia.
El 22 de febrero del 2012, a las 8:33 de la mañana, el tren Chapa 16 de la línea Sarmiento, repleto de pasajeros, ingresó en la estación de Once sin frenar y chocó de forma violenta con la contención del extremo del andén 2.
Aparentemente hubo un descarrilamiento de tren, nos vamos para allá con varias unidades.
Dale, andate, dale, dale.
Están trabajando en estos momentos para tratar de rescatar a las personas que quedaron dentro de los vagones. La formación que venía llegando a la estación, no se sabe muy bien por qué, pero terminó impactando en contra de los amortiguadores que están donde termina el andén.
El resultado, más de 50 muertos y 700 heridos.
Yo soy Leonardo Sarmiento, uno de los sobrevivientes del accidente de Once. Toma todos los días el tren para ir a trabajar a distintas partes de Capital. Estaba llegando a la estación y me paré en la puerta para bajar. Yo recuerdo escuchar como un estallido y, bueno, después despertarme y estar colgando de la ventanilla. Y estuve 4 horas aprisionada ahí y escuchando gritos, todo.
Mi mamá trabajaba en una confitería en Corrientes y Pueyrredón. Ese día, por alguna razón, ese día dio 78.000 vueltas para salir de acá. Quiso hacerle la mamadera a mi hija, después que se la quería dar ella. Si mi mamá se hubiese ido como tenía que ser 15 minutos antes, no hubiese estado en esa formación.
Este es Carlos. Era gestor, trabajaba en Capital. Ese día 22, él corrió para alcanzar el tren, ya se iba. Y él corrió para alcanzarlo, lo alcanzó, pero no llegó a término, porque lo estaba esperando la muerte en esos malditos hierros de Once.
Era sana y se muere. Tenía una vida digna, te la arrebataron. Tenés que vivir con el sentimiento de corrupción, que es como un estado nauseoso constante. Como mamá, nunca me privé de besarla cada noche, de decirle que quería, de apoyar cada cosa que hacía.
Y fue, creo que, el momento más difícil para mí después de haberme enterado que Lucas estaba arriba del tren. Le dije, hubo un choque en los trenes que toman la gente para ir a trabajar. Tu papá estaba arriba de ese tren. Hubo mucha gente que se lastimó. Paz empezó a decir, se le llenaron los ojos de lágrimas, unos ojazos así tiene, y empezó a decir, mi papá no. Ay, 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 abuela, mi papá no. Y a esta abuela le tuvo que decir, sí, Pachu. Papá estaba muy lastimado y murió.
Habiendo sido valoradas las probanzas incorporadas al debate, oídos los alegatos de las partes y haciendo uso de la facultad de diferir la lectura de los fundamentos, conforme lo autoriza el artículo 400 del Código Procesal Penal de la Nación, es que el tribunal por unanimidad resuelve condenar a Sergio Claudio Sigliano a la pena de 9 años de prisión, accesorias legales y las costas del proceso por considerarlo coautor responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso real con el delito de estrago culposo agravado por haber causado la muerte de 151 personas, más una por nacer, y lesiones en 789 personas.
Condenar a Juan Pablo Schiavi a la pena de 8 años de prisión, inhabilitación especial perpetua, accesorias legales y las costas del proceso por considerarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso real con el delito de estrago culposo agravado condenar a Roque Ángel Siriliano a la pena de 5 años de prisión, accesorias legales y las costas del proceso por considerarlo partícipe secundario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, condenar a Ricardo Raúl Jaime a la pena de 5 años de prisión, inhabilitación especial perpetua, accesorias legales y las costas del proceso por considerarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, condenar a Ricardo Raúl Jaime a la pena única de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua, accesorias legales y las costas del proceso, comprensiva de la impuesta en el punto 12 de 17 y de la pena única de 1 año y 6 meses de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer la función pública por 2 años, que le fuera aplicado el pasado 13 de octubre de 2015, condenar a Marcos Antonio Córdoba a la pena de 3 años y 6 meses de prisión, inhabilitación especial para desempeñarse como conductor de cualquier clase de formación ferroviaria por el término de 7 años, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de estrago culposo agravado por haber causado la muerte de 51 personas, más una por nacer, y lesiones en 789 personas.
¡Justicia por los muertos y heridos de 11! Hoy no se festeja, compañeros. Hoy no se festeja porque esta sentencia es por 52 inocentes muertos. Hoy no hay nada que festejar porque nos faltan 52 inocentes porque los corruptos condenados los llevaron a la muerte. No se festeja. Pero ¿saben qué se celebra? Se celebra la solidaridad. Se celebra la lucha. Se celebra levantar la verdad. Se celebra la unidad. Se celebra romper lo que sentimos y lo que pensamos en pos de un objetivo común. Se celebra bajar las banderas partidarias por un país sin corruptos sueltos. Se celebra tener una sociedad que nos acompaña. Y ganamos, compañeros. Y le ganamos a los corruptos y a los asesinos, compañeros. Y hoy ellos están condenados y nosotros celebrando la lucha.
Yo estoy sumamente orgullosa de cada una de estas familias. Tenemos miles de diferencias, pensamos miles de cosas distintas. Jamás nos preguntamos a quién le pusimos el voto o no, porque no nos interesa, porque nos quitaron la vida. Acá hay familiares. Si nosotros pudimos hacer que se condene a Juan Pablo Schiavi a 8 años de prisión, entonces todos juntos podemos desterrar la corrupción y la impunidad de este país. No tengo ninguna duda. Así que seguiremos luchando.
Justicia por los muertos y heridos de 11. ¡Qué lindo que se escucha, carajo! ¡Justicia por los muertos y heridos de 11!
El doctor Leonardo Menghini está acá, que es tío de Lucas, excuñado de María Luján y el hermano de Paolo, a quien hemos conocido. ¿Cómo está, Leo?
Bien, bien, bien. Acá estamos. Cansados del día de ayer, pero nada, satisfechos de todo lo que viene pasando con la tragedia. Digamos, con el resultado con justicia, que estamos obteniendo, ¿no? Claro. En la justicia, con todo lo que venimos trabajando. Fue una semana llena de emociones porque empezamos el jueves pasado cuando le rechazan los extraordinarios a los condenados del primer juicio. Entonces eso hace que esa condena que estaba ahí esperando resolución quede ejecutable. Entonces el TOF los empieza a llamar y se empiezan a presentar y empezamos a ver los primeros detenidos con condena firme por la corrupción, lo que no es un hecho para nada menor. Y pegado a eso, casualidad o no, venía la sentencia de vida. Nosotros habíamos pedido condena por 2 delitos, por los mismos que estaban los anteriores condenados, que son la administración fraudulenta y el estrago. Para la gente entienda, digamos, la administración fraudulenta es el manejo de la plata en relación con el sarmiento.
Esto sí fue condenado por eso.
Que por eso fue condenado. Y el estrago es lo que tiene que ver en sí con
la responsabilidad del accidente.
Con el choque del tren y las consecuencias.
Y de eso no.
De eso quedó absuelto, quedó sobreseído en realidad, esa es la palabra, la expresión correcta. Nosotros cuando nos fuimos de 11-1 nos fuimos con la misma sensación respecto de Jaime. O sea, estaba la euforia de que habían sido condenados Schiavi, de que había sido con Siriliano, los directivos de TVA, pero Jaime había pasado lo mismo. Había sido condenado por la administración fraudulenta y había sido absuelto por el estrago.
En febrero del 2012 dudaba si seguir siendo no abogado porque te tiraba la música.
A mí la música me tira
siempre.
Siempre, digamos, a todos, a Pablo también. Y en el 95 dejo directamente la profesión para dedicarme a la música. Tenía un proyecto llamado Sometidos por Morga, una banda en su momento anduvo, sí, con Pablo Marchetti, con Fernando Sánchez, que tenían en su momento la revista La Maga, después hicieron Barcelona. Y ahí sí estuve unos años dedicado a la música. Después, y lo que pasó en el 2011 era que me había encontrado con amigos que teníamos la misma gana de tocar, habíamos armado una banda, la teníamos lista para salir, teníamos las canciones, teníamos todo. Está buenísima la banda. Y pasa la tragedia y hubo que hacer tripa corazón, porque lo que yo hacía en ese momento era derecho comercial. Pasa que el gobierno empieza a elegirnos como su, digamos, el gobierno anterior lo que hizo fue silenciar la tragedia, digamos. Negó su responsabilidad y para negar su responsabilidad negaba la tragedia y decía que nosotros íbamos con intereses políticos y hubo que cerrarse. Y la manera de cerrarse, digamos, y que no nos pueda entrar la extorsión, que no nos pueda entrar los arreglos y que ningún abogado se nos diera vuelta, era que el abogado salga de adentro.
Y me imagino que la satisfacción de todas esas familias,
sí,
de esa tragedia, que también confiaron en vos para ir contra todo.
Ni hablar, el hecho de confiar y el hecho de que decían, bueno, te la vas a bancar, o sea, vas a tener la espalda para bancarte eso. Yo hice mucha parte del juicio solo. En una parte fui acompañado por unos abogados, pero con una estructura muy mínima. O sea, sin estructura, básicamente.
Contra bufetes.
Contra bufetes enormes, los más importantes, los más poderosos, los más caros, además. Todos trabajando en conjunto en contra, digamos. Claro. El juicio era muy gráfico. Estábamos solos en un grupito y había 35 abogados de otro lado. Y
bueno, pero hay veces que no hay cancha.
No, porque
con la plata muchas veces sí hay cancha.
Sí, o sea,
y porque otras veces no. O sea, la justicia muchas veces lamentablemente depende mucho de eso.
¿Por qué Lucas se sube a ese? Porque no se puede subir por las puertas y el destino le puso una cabina adelante y Lucas entró. Y a veces uno dice, no es que uno se quiera conformar, pero nosotros venimos por algo. Yo estudié abogacía por algo. Y la banda no la pude armar en el 2011 por algo.
Por algo.
Y si Lucas no hubiera estado en ese tren, lo que decía Paolo, y no hubiera estado yo en la causa y por ahí les hubiera agarrado algún carancho de todos estos.
Es verdad.
Que hubiera agarrado la tercera parte de la que me ofrecieron a mí y los hubiera vendido. Y si Liliano estaría arriba de TVA todavía. ¿Qué sé yo?
Estamos hablando con Leonardo Menghini, que es el tío de Lucas. Tiene una guitarra en la mano. Y queríamos terminar esta charla con algún tema. ¿Cómo era tu relación musical con Lucas?
¿Con Lucas?
Que alguna vez la Rolling Stone dijo el nuevo hijo pródigo de la escena under del oeste bonaerense, ¿no? Tenía futuro en la música.
Lucas tenía una cabeza enorme. Y tenía un montón de cosas. Tenía mucha información musical. Y tenía mucha, mucha inquietud artística, digamos. Y era muy pibe.
Y Paolo también es músico.
Paolo es músico, sí, también.
Claro. ¿Tenían relación
Lucas,
el padre y el tío con él musicalmente?
Lucas tenía su guitarra. Un día, bueno, como yo en ese momento te estoy hablando, estaba como medio que yo soy bajista. Yo toco el bajo. Entonces tenía una guitarra eléctrica que había quedado de la época de Sometidos en casa. Y un día Cecilia me dice, dásela a Lucas, porque Paolo no le daba las guitarras. Porque Paolo decía, digamos, era más duro con eso. Le decía, no, que se pele, que la tenga como me curtí yo, digamos. Lucas se las robaba las guitarras. O sea, y componía mucho y componía todo el tiempo. Y te decía, mira, tengo esto que es buenísimo. Y venía la semana y te decía, tengo esto que es buenísimo. Y la semana, todo lo que encontraba era buenísimo. Era muy fanático de lo que tenía. Era muy, muy inquieto. Y hizo grandes canciones. Y tenía dos bandas. Una que era muy eléctrica y una que era muy
sistemática,
sistemática, era muy eléctrica y Chimeneas era muy Lucas, era muy acústica y tenía una poesía muy 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 accesible y creo que tenía una carrera terrible. Mi contacto con, mira, yo te voy a decir dos cosas con Lucas. Teníamos muchas discusiones musicales porque él tenía, en una época cuando tenía 16, 17 años era así como viejas locas y después se dio cuenta que eso no era musicalmente
complejo.
Entonces en enero vino un día a casa y me trajo un disco de Soundgarden, que a mí me gusta porque yo soy de los 90, y me trajo un disco de LCD Sound System que a él le volaba la cabeza. Y, es, y así teníamos esa especie de... Okay. Yo te doy, vos la me relación. Das. O sea, yo te doy lo viejo y yo te muestro Spinetta y vos me mostrás... Okay.
Me gusta el intercambio.
Era The Coup, por ejemplo. Y entonces me pasaba las canciones. Yo tengo un mail muy lindo de Lucas.
Tranquilo, tranquilo. Ves que no podés ser abogado.
No. Y que me dice, en inglés me puso adorable tío y me pasó Moscas en Rosas, que es una canción terrible que hizo él. Y que dice muchas cosas, que es la que dice madera noble de roble es mi corazón. Sí. Dice, no nos pueden corromper, dice la canción. No nos pueden corromper informaciones falsas que engañan la visión. Dice, dice la canción de Lucas, ¿eh? No,
sí, 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 sí.
Y tenía 20 años.
Pero ¿vas a poder cantar?
Voy a intentar. La canción se llama Medias Negras. Escúchenla.
Lo que ves con tus ojos hoy son medias negras, son sus piernas, nadie más, nadie más pudo verlas. Están ahora, están abriendo la puerta, por fin sus dos, sus rodillas quiebran. Voy si quiero y si no puedo correr. Y parándome en tu red podría perder la fe. Yo la dejé y me llevó por las tejas. Vimos juntos que lloraba la princesa. Voy si quiero y si no puedo correr. No espero que entiendan. Y parándome en su red podría ser la presa. Voy si quiero y si no puedo correr. Parándome en tu red podría perder la fe. Lo que ves es lo que ves.
Gracias, doctor.
No, a usted.
Chao, Leo.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.